De ayer a hoy. Cartas a mis nietos. Las escribe y se las lee Soli Volodarsky.
Al público en general, o quizá a más, le interesan las intrahistorias de las televisiones de sus respectivos países. Para definir concretamente esta conducta psíquica, debemos denominarla con su nombre científico exacto: cotilleo, chismografía o simple curiosidad malsana que se convierte en despreciativa cuando el interesado, juzgador nato, presume de cierto nivel de preparación intelectual. Existían épocas que era de buen tono asegurar no poseer un despreciable aparato de televisión entre los enseres indispensables de un hogar. Lo que ellos afirmaban me recordaba un vecino de la televisión en Jerusalén, extremadamente religioso el individuo. Vivía en Mea Shearim, no lejos del edificio de Israel Televisión en Romema. Pues el buen ultraortodoxo, los rabíes de negro, caftanes y rizos, prohíben el visionado de este terrible instrumento diabólico, tenía un vicio oculto, supongo que entre otros muchos. Era un hincha, un forofo enfermizo del Maccabi Tel Aviv. Cuando Israel Television transmitía un encuentro, al creyente ultraortodoxo lo vencía su perversa afición al baloncesto. Shmuel, el conserje de la tele, un hijo de Mea Shearim convertido en persona normal, una historia magnífica, os la contaré otro día a mis queridos nietos, lo dejaba contemplar por el aparato de la portería a hurtadillas el objeto de sus pecados. Ya arreglaría en Yom Kippur con el Altísimo. Con los intelectuales de los años 70 sucedía en esencia lo mismo, un mismo mecanismo ideológico. No estaba bien, no era in, pero durante el café siempre se les escapaba una frase que los denunciaba. ¿Llegará a escapar el fugitivo? ¿O fue penal o no, o falta lo que le hicieron a Pirri? Contra la tele no se puede. Lo único importante es clasificar este medio de comunicación de masas como lo que es, una herramienta. Lo bueno o lo malo no es la pantalla, sino el mensaje. De eso sabían lo necesario quienes dirigían Televisión Española en los años 70 y muchos más los ejecutivos de hoy en todos los rincones del mundo que conducen las emisoras de televisión. En la España de esos años existía un importante grupo de personas que sin militar en ningún partido, ilegales todos por supuesto, tenía una ideología similar con miras al futuro. Años más tarde los politólogos los denominaron los posibilistas. Estos creyentes en hacer, dentro de las claudicantes estructuras de la dicta blanda de finales del franquismo, lo posible para preparar al país para la inevitable, necesaria democracia que se avecina. Había varios con quienes yo tenía una fluida relación. Y, oh sorpresa, muchos de estos posibilistas eran directivos de Televisión Española. Entre los experimentos que planearon, existía uno con indudables peligros. Producir un programa de entrevistas, de verdaderas entrevistas con personalidades del arte, cine, teatro, literatura, deporte, etcétera, etcétera, con unos elementos impensables, sin censura previa, en directo, en vivo. Solo pensar en ello con Franco vivo, y lo peor, con los franquistas en el aparato del Estado, servicios represivos incluidos, constituía algo bastante más grave que un error. Quiero honrar dando sus nombres. José, Pepe de las Casas, Enrique de las Casas y quien quizás más se jugaba. Salvador Pons, director en esa época de la segunda cadena de la única televisión del país, la estatal Televisión Española. Y otro nombre absolutamente sorpresivo. Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo de Franco en esos apasionantes años, quien apoyaba el invento. A mí me parece que él lo ideó. Un detalle. Televisión Española dependía del ministro Manuel Fraga Iribarne. Había que producirlo y dirigirlo. Se necesitaba un buen profesional, de confianza, dispuesto a correrle el riesgo y hacerlo bien, atractivo y de éxito. Pepe de las Casas y Enrique Idem dieron un nombre, Soli Volodarsky. Salvador no me conocía, pero tuvimos una conversación a puerta cerrada. De ese día nació una relación especial de recíproco respeto, la justa, pero nada mala. Creo, Salvador nunca me lo mencionó, que él lamenta que yo tenga un defecto importante, no ser español nativo. Él es, como buen valenciano de Oliva, un amante apasionado de su patria, España, y lo necesariamente católico. Supongo que don Manuel estuvo de acuerdo. Me lo dijo de pasada en una entrevista que se hizo mucho tiempo después en otro programa que yo producía y dirigía en otra emisora. El éxito tiene muchos padres. Así nació, un domingo de 1970, el mítico programa de Televisión Española Estudio Abierto. No era el super invento, un programa largo, 2 horas de entrevistas y números musicales entreverados, pero poseía varios méritos. Era novedad absoluta en España. No tenía censura previa. Lo hacíamos saber de paso cuántas veces podíamos y en pantalla se comprobaba. Más de un condenado por la justicia de excepción apareció dando sus opiniones libremente. Hasta miembros del feroz Partido Comunista. Los socialistas todavía no sabían quién mandaba en su partido, pero a título individual asomaban la jeta si los invitabas. El cuerpo de periodistas, 3 jóvenes dispuestos a la emigración forzada, Jesús Picatoste, Manuel Eguinecho y Julián García Candau, que conseguían los personajes y redactaban las preguntas. 3 distintos, pero con similares agallas, y la joya de la corona. Otro descubrimiento mío, solo mío, uno más. Muchos grandes nombres del cine y del teatro argentino, de la televisión de muchos países, han tenido la primera, la más difícil oportunidad conmigo. No lo digo yo, lo dicen por escrito en periódicos, libros de memorias, los interesados. Lo demás, el resto de sus exitosas carreras, lo deben a su talento y condiciones. Fue la llave de la extraordinaria acogida del programa. Se llama José María Íñigo. Todavía se lo ve algunas veces en cámara, en radio, todas las semanas. Ha ganado mucho peso, le gusta comer a muerte como buen bilbaíno, muchísimo. Ha perdido el entiesto y tupido bigotazo que lucía. Se rapa la cabeza, pero guarda los secretos de su humanidad, de una inteligencia natural y de una voz encantadora de serpientes. ¿Por qué elegí a ese desconocido disjockey de un perdido programa musical para presentador de Estudio Abierto en el cual me jugaba el cuello? Secreto profesional, inconfesable, no lo haré ni bajo torturas, aunque el suceso me dio la razón una vez más. Ni el propio Íñigo los conoce.
Unos que nacen, otros morirán.
Hoy, al público quizá, estoy seguro por razones que se podían investigar, pero nadie quiere hacerlo por igual el motivo que no se explica el precio del petróleo, solo le ofrecen entrevistas del más llamado corazón, que no son más que un sucio cotilleo de patio de vecindad. Se debe aclarar, en favor de las vecinas, que ellas no lo hacen por dinero y son más prudentes que los supuestos periodistas. Luego las tertulias políticas con sus tertulianos profesionales que solo emiten los mismos comentarios a toda hora en distintas emisoras y que se sabe de antemano qué dirán. Esto sí lo hacen por la paga, a favor, lógicamente, de quienes le pagan. Las otras entrevistas tipo Estudio Abierto, desaparecidas en combate. en un combate por las audiencias, o estas audiencias están retroalimentadas por los dueños de la información. Vaya uno a saber. El panorama actual es desalentador. Soy feliz de estar retirado y poder seleccionar los programas del mundo entero que me apetece visionar. La NASA es grande y los satélites son sus profetas. ¿A qué viene todo lo anterior? Si bien es un dato jugoso, apto para ser comentado por gente enterada, deseo relatarles, Michelle, Marcos, Adrián y Muriel, tengo el vago presentimiento que mis nietos caerán en la fila de los fabuladores, de quienes las crean o quienes las cuentan a los demás. Unos hechos ilustrativos sobre el llamado factor humano que destruye toda ecuación lógica o informática. En Madrid hay pocos días de niebla, salvo a fines de diciembre, primeros de enero. Ese domingo de diciembre, creo de 1971, la niebla lo envolvía todo en forma no habitual en Madrid. No se veía un carajo. Yo en mi trayecto a Prado del Rey, allí se encuentran los estudios de Televisión Española, atravesaba la casa de campo. Me agradaba ver los árboles antes de cerrarme 10 horas en un estudio. Ese día, la niebla era tan densa que no permitía ver los árboles a pocos metros. Si no hubiera tenido un programa a emitir y que me pagaban por hacerlo, lo lógico era dar la vuelta y regresar a casa. Lentamente, casi a tientas, llegué. Estaba el equipo técnico, la gente contratada por el programa, los números artísticos, una aparición en estudio abierto significaba miles de discos de venta la semana siguiente, los periodistas, Íñigo y yo. Los invitados ya aparecerían. Pero cuando sonaron las 21:30, la emisión comenzaba a las 22, cundió el pánico total. No había llegado más que uno, un mago, que se presentaba no sé qué día próximo en un teatro. Del control central me llaman. Soli, hay que suspender el programa. Con esta niebla nadie sensato vendrá. Se juegan el físico y lo hacen gratis. Tenemos una película de reemplazo. Preparen el texto de disculpa. Que lo lea Íñigo en cámara. Permanecí en silencio unos segundos. Respondí en alta voz para que me oyeran todos. Control central. De suspender nada. El programa sale. A las 22, sintonía y dan paso al estudio 1. Soli, te van a empaquetar, no tienes ni para media hora. Control central, sé lo que digo, vendrán todos los invitados, de a poco, pero no faltará ninguno. Como tú mandes, por la duda lo tenemos todo grabado. Que tenga suerte ese lunes. Olé por tus cojones, macho. Lo de cojones me llegó al alma. Es un elogio español que se prodiga poco. Ese programa fue un éxito, no faltó nadie. La audiencia batió récords 4 o 5 millones. Nadie, ni loco, quería salir de casa. Yo quedé como el supergenio, un sabio de la tele. Me dura hasta hoy. Lo único que realmente hice fue valorar el factor humano. ¿Quién dejaría pasar la oportunidad de que lo vieran y escucharan millones de personas, especialmente su mujer, sus hijos, su suegra, los desagradables vecinos del sexto A, los compañeros de trabajo, los envidiosos colegas? ¿Quién? Que se joda la niebla, yo voy, aunque sea andando. Considerar ese elemento, el ego que todos tenemos y que ocultamos más o menos, algunos menos, fue toda mi genialidad. Shalom.